Bogotá, AMPM, en la red de Radio Red, RCN.
Del día y 15 minutos. Me dicen que ya está con nosotros la doctora Carolina Corcho. Ella es la vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y le agradecemos de antemano que esté con nosotros aquí en Radio Red de RCN para el país y por radiored.com.co y en nuestro Facebook Live de Noticiero JMPM. Doctora Carolina, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros y atender nuestra comunicación.
Buenas tardes, Carlos, y muchísimas gracias por esta invitación de nuevo en este espacio.
Quiero comenzar por el tema de coyuntura, ya hablaremos de la pandemia, etcétera, pero aquí en este programa, sé que muchos más también, hemos estado muy atentos a ver cómo se logra lo que hasta ahora ha sido un imposible, y es expedir una ley estatutaria de la ya derogada Ley 100, que eso la gente poco lo sabe, y es que la Ley 100 ya está derogada. Y lo que estamos esperando es una ley estatutaria. Y resulta que ahora se está trabajando con un proyecto de ley que es el 10 en Senado y 425 de Cámara, que quienes conocen del tema, como ustedes, identifican que en lugar de salir de esos momentos aciagos de la práctica de una ley 100 completamente perjudicial y nociva para el sistema de salud, lo que se pretende es prácticamente nada con ese proyecto. Entiendo que ustedes han enviado una carta pidiendo que se archive y que no se considere. ¿Quisiera usted socializar con los oyentes detalles de este tema, doctora Carolina?
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Carlos, porque es muy importante. Lo primero es que en Colombia ya hay una ley estatutaria en salud expedida en el año 2015 que declara la salud como derecho fundamental en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que es exigible de manera inmediata por parte del Estado sin que medie capacidad de pago. Usted no tiene que demostrar que es rico o pobre para acceder a salud en Colombia y debería ser atendido de urgencias en cualquier hospital o clínica del territorio nacional. Eso ya existe en Colombia. Lo que nosotros estamos esperando es que se implemente y se aplique esa ley estatutaria y se reglamente por la vía de una ley ordinaria, esa ley estatutaria. Pero contrario a esto, en medio de una pandemia, en donde ya tenemos más de 1.400.000 contagios y estamos superando las 38.000 mortalidades, eso es muy alto. Yo quiero que ustedes tengan en la cabeza lo que significa que se hayan perdido en Colombia en un año 40.000 ciudadanos y ciudadanas, cuando muchas de esas muertes eran evitables y tenemos de las mortalidades más altas del mundo por 100.000 habitantes y por millón de habitantes. Y que en medio de esa tragedia, entonces el Congreso de la República, lo que se le ocurra, sea presentar un proyecto de ley para desconocer esa ley estatutaria que deroga la Ley 100 y seguir profundizando el negocio de la salud. Hay un asunto, Carlos, que es muy grave. El sistema de salud en Colombia es un sistema de financiación pública. Cuando usted va a la Fundación Santa Fe de Bogotá, a la Clínica Chayo, allí se están moviendo recursos públicos de todos los colombianos. Los aportes, aquí no hay capitales privados, aquí no hay inversiones privadas. Son recursos de los impuestos de los colombianos y son recursos de los aportes de los trabajadores y trabajadoras. Lo que pretende esta ley es que esos recursos, contrario a lo que ha dicho la Constitución Política, la Corte Constitucional y el propio Congreso de la República, pueden ser manejados como privados. Así lo han hecho en Colombia, porque no hay organismos de control. Saludcop hizo eso y saqueó 1.5 billones de pesos en Colombia. Pero eso es ilegal e ilícito. Lo que pretenden en el Congreso de la República es legalizar lo que hoy es ilícito e inconstitucional. Esos recursos son de los colombianos. Quienes quieran hacer negocios con la salud, pues trabajen e inviertan, consigan sus capitales propios, pero no pueden pretender que con los recursos de todos los colombianos que deben destinarse para la atención en salud, se les faculte hacer negocios con esos recursos. Esa es nuestra discusión en el Congreso.
Muy bien. Yo quisiera, porque quiero aprovechar su presencia y como conocedora del tema, que le explicáramos a los colombianos qué debiera contener esa ley estatutaria por la que tanto se está luchando y que hasta el momento no se ha podido hacer realidad, no se ha podido concretar, cristalizar. ¿Qué debiera contener que logre atacar fenómenos como la precarización laboral de los médicos, esa cantidad de obstáculos y barreras de acceso que tenemos los colombianos para poder contar con los servicios de salud, un derecho que entre otras cosas es un derecho constitucional? ¿Qué debiera, grosso modo, contener?
Cinco elementos debería contener un proyecto de ley que reglamente la ley estatutaria. Primero, se tiene que restablecer el sistema de atención primaria en salud. Pero restablecer un sistema de atención primaria en salud no es decir de manera demagógica, como este proyecto de ley que demagógicamente habla de la prevención, de la promoción, pero continúa manteniendo el poder de las EPS que ha demostrado que no ha podido controlar la pandemia. Entonces, eso es un real sistema de atención primaria en salud, eso se hace en los territorios. Lo segundo, un proyecto de ley tiene que eliminar la intermediación financiera. Es que en Colombia hay demasiados actores extrayendo renta. A ver, aquí hay que aclarar un concepto. Aquí no hay empresarios de la salud. El concepto de empresario es un hombre que trabaja o una mujer aporta un capital para poder trabajarlo. Aquí no hay empresarios de la salud. Aquí no hay aportes de capitales privados. Aquí hay extracción de rentas facilitados por leyes y resoluciones en este país. Eso hay que eliminarlo, todos esos intermediarios financieros. Hay que eliminarlos para que los recursos de la salud lleguen a donde tengan que llegar y a donde tienen que llegar, a la atención de los ciudadanos y las ciudadanas, a la prevención, a la promoción, al pago de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que tenemos que tener una política de formalización laboral de los trabajadores de la salud. El 80% están bajo formas de contratación precarias y este proyecto de ley tampoco lo resuelve. Este proyecto de ley demagógicamente dice que va a prohibir la intermediación y la tercerización laboral. Lo que pasa es que la tercerización laboral en el sector salud ya ha sido prohibido en Colombia por diversas sentencias de la Corte Constitucional y leyes de la República, incluida la ley estatutaria del 2015. Necesitamos es una política concreta que materialice la formalización de los trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy están enfrentando la atención de esta pandemia y entregando sus vidas frente a eso. El tercer elemento, necesitamos una política farmacéutica. Ya hay suficientes elementos constitucionales, pero aquí no podemos nosotros seguir en una política donde Colombia está comprando medicamentos 10, 70 veces mucho más costosos que países de la Unión Europea por los negocios de la gran industria farmacéutica que hacen aquí en Colombia. Eso está contenido en la ley estatutaria y hay que desarrollar con una política de fondo para la creación de ciencia, tecnología, innovación de medicamentos en Colombia, recuperando los derechos de propiedad intelectual y de patentes en Colombia. Todo ese sistema se desmontó cuando teníamos todo un sistema propio de investigación para producir nuestros propios medicamentos, de los cuales dependen la vida de cientos de miles de ciudadanos en la humanidad y también en Colombia. Y lo otro, el quinto elemento, es que necesitamos una política de determinantes sociales de la salud. La salud no es solamente la prestación de servicios, es el agua potable, es el medio ambiente. Tiene que haber una manera de materializar esos otros derechos para garantizar la salud de los colombianos y colombianas. Esos son los cinco elementos que debe contener esa reforma que reglamente la ley estatutaria que ya existe en Colombia.
Ahora, el paso siguiente es que realmente se pueda construir incluso, no incluso, necesariamente con la participación de sectores interesados y dolientes del sistema de salud, la construcción de un verdadero proyecto que se pueda tramitar en el Congreso. En un país como este y conociendo las costumbres y prácticas del Congreso, ¿usted lo vería posible y es el camino?
Ya diversas organizaciones de la sociedad civil llevamos un proceso de unos 5 años trabajando en un proyecto de ley ordinario, un proyecto de ley alternativo con los más altos niveles técnicos, con un profundo conocimiento sobre el tema financiero, constitucional, de salud pública, médico, farmacéutico, laboral, con todo el rigor. Alternativas hay muchas en Colombia. El problema es la voluntad política. Nosotros no vemos condiciones en este momento en un Congreso de la República que por demás está funcionando por Zoom, que no está participando presencialmente y bajo las ligerezas del Zoom está aprobando una serie de modificaciones a la Constitución política y una serie de decisiones en contra de la ciudadanía colombiana, como muchas que ya han aprobado y han negado en este momento, entonces no vemos las condiciones. Evidentemente tendrá que construirse y tendremos que ver el momento donde haya una mayoría política en el Congreso que represente al pueblo colombiano, que no la tenemos. Sin embargo, la propuesta está. Es decir, es que proponer algo alternativo al fallido modelo de salud en Colombia es sencillo, porque lo que es fallido es lo que hay. Entonces, entender, nosotros llevamos 27 años de comprender a fondo la naturaleza de esta crisis. Luego tenemos la manera de proponer las alternativas.
Doctora Carolina, permítame darle vuelta al tema y dos preguntas más para agradecer su participación en nuestro programa aquí en Radio Red de RCN. Voy a parafrasear a una científica de Bélgica, Els Torrel, que hasta hace poco fue la de quien dirigía la campaña de acceso a medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras. Ahora está desarrollando un trabajo de investigación sobre cómo reformar el Sistema Mundial del Desarrollo de Medicamentos para el Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública del University College de Londres. Y digo parafrasear porque no tercamente, sino con mucha intencionalidad para aterrizar en tema nacional, extracto una parte de una respuesta que da al diario El País de España y critica la actitud de países en vías de desarrollo de estar destinando miles de millones de pesos para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19. Y dice ella que hemos permitido que a Pfizer y BioNTech les dé igual para ser los primeros y tener una ventaja comercial, que no va a ser una vacuna útil en los países de desarrollo. Y agrega, me explota la cabeza cuando escucho que países como Colombia, con ingresos medios, están considerando comprar la vacuna de Pfizer. Es una inversión realmente mala. Y es la vacuna que vamos a comprar y sobre la cual ya el presidente Duque anunció que, entre otras cosas, tampoco nos va a llegar pronto, porque ya la representante de la OMS en Colombia ha dicho que será por allá casi que finalizando el primer semestre, si nos va bien, que llegaría el primer lote de vacunas. ¿Qué concepto le merece esto?
Bueno, el tema de la vacuna ya es como, digamos, parte de la muy mala gestión del gobierno nacional respecto a la pandemia. El primer elemento es que esto no ha contado con transparencia. Lo primero que se tiene que decir es que cualquier vacuna que se adquiera en Colombia se va a adquirir con recursos públicos de los colombianos y las colombianas. Por tanto, esto debería ser un debate público, abierto, con unas veedurías independientes, científicas, independientes de universidades, de laboratorios, inclusive un acompañamiento internacional de la sociedad civil, con un sistema de información público en línea que permitiera a distintos sectores, eso es el concepto de transparencia, una política pública que se financia con recursos de los colombianos. Aquí no hay capitalistas ni inversionistas privados para comprar esa vacuna, son los recursos de los colombianos. Eso no lo ha hecho este gobierno. Nosotros hemos sido profundamente críticos, porque no puede ser posible que la información a la que estemos accediendo de las negociaciones sobre las vacunas sea información secreta y sea información a la que se tenga que acceder vía derecho de petición o vía tutelas. Eso no es aceptable, eso no puede ser aceptable. Eso es un primer elemento, digamos, que hay que tener en cuenta. Pero el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que en medio de esta negociación nosotros nos enteramos entonces que el gobierno, con criterios que no conocemos y que deberían ser públicos a la comunidad médico-científica y a la ciudadanía en general, accede a la vacuna de Pfizer, que es exactamente la vacuna que tiene más dificultades en el transporte, porque tenemos que entender que en el proceso de vacunación vamos a necesitar transportar bajo una cadena de frío de aproximadamente menos 70 grados centígrados estos componentes, estas vacunas, para que conserven su seguridad y su eficacia. Si no se conserva esta cadena de frío, la vacuna queda inservible. Entonces, la vacuna que más dificultades tiene frente a eso es Pfizer. Precios de acceso en el mercado no sabemos. Pudimos haberla comprado hasta por el mil, como lo hacen en Colombia permanentemente, el 100, 200% más, no lo sabemos, y lo tendríamos que saber. Ese es otro elemento, pero además la pregunta es, ¿por qué el gobierno colombiano no abrió la posibilidad de acceder a varias vacunas, es decir, puso todos los huevos en una canasta, que por demás es una vacuna que tampoco nos garantiza que nos lleguen los tiempos estipulados. Nosotros hemos sido críticos porque es que el presidente de Colombia, frente a un tema de salud pública de esta magnitud, no se puede comportar como un jefe de un gobierno o de un partido político. Y aquí han habido consideraciones ideológicas inaceptables, y es vetar las vacunas de la China o las vacunas de Rusia por consideraciones ideológicas inaceptables, no científicas, en una perspectiva de salud pública. Así no puede actuar un jefe de Estado. Un jefe de Estado, en protección de la población, tendría la obligación de evaluar técnica y científicamente esas vacunas. Hay cinco en el mundo en este momento que ya han salido adelante, entre esas la china, la rusa, que prontamente ya van, prácticamente ya van a llegar a tres países de América Latina, como México, como Argentina, como Brasil, porque el gobierno colombiano está negando, sin consideraciones de tipo científico, sino de tipo ideológico, esas posibilidades a la ciudadanía colombiana. Son preguntas que a nosotros no nos han respondido. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es: no ha habido transparencia, no ha habido transparencia. Segundo, en este momento no tenemos claro un cronograma de vacunación en Colombia. ¿Cuándo va a llegar esa vacuna? Sabemos que llegan 20 millones de dosis el otro año, lo que corresponde a 10 millones de vacunados. Eso no cubre la población y no va a solucionar el problema, pero es un avance importante. Pero ese cronograma no es claro por la opacidad en la que se está dando el proceso de negociación.
Finalmente, ¿le preocupa o es un tema que no debiera considerarse con tanta trascendentalidad? Primero que los laboratorios están negándose a asumir eventuales efectos secundarios que puedan originarse de la vacuna y el pedido que aquí en Bogotá, y entiendo que otras voces también lo han hecho, de por qué no se obliga a la liberación de las patentes que nos daría un escenario completamente distinto.
Por supuesto, en Colombia aprobaron una ley de la República en la cual el Estado colombiano asume demandas de la ciudadanía por efectos y eventos adversos. Esto siempre lo han asumido las industrias transnacionales farmacéuticas. Nosotros somos conscientes, Carlos, de que es un avance importante que la humanidad en poco tiempo, con una tecnología nueva, haya construido estas vacunas. Nosotros creemos, pero también somos conscientes de que nos saltamos muchos pasos. El proceso de construcción y de investigación para una vacuna dura muchos años más. El mundo lo hizo en un año. Como le digo, lo celebramos, pero también hay que aumentar las precauciones, justamente por esa razón. Y también porque en el mundo y en Colombia hay un movimiento antivacunas, el cual nosotros no compartimos, porque la vacuna ha sido fundamental para el control de las pestes en la historia del mundo, para el control de las enfermedades infecciosas. Pero ese movimiento antivacunas se va a fortalecer si no hay transparencia. La mejor manera de brindarle confianza a la ciudadanía para que se vacune es con el acompañamiento de la sociedad civil, que esto sea transparente, claro, que podamos explicar los riesgos, hacer las evaluaciones por pares académicos, científicos. Esa es la mejor respuesta frente a un movimiento antivacunas.
Pues doctora Carolina Corcho, muy reconocidos por este tiempo, por estas explicaciones y todo lo que usted afirma frente a estos temas tan acuciantes en materia de salud. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde.
Buenas tardes, Carlos, y muchísimas gracias. Que estés
A
muy
usted.
bien.
Que esté muy bien, mucho gusto.